Dejamos un poquito Buenos Aires, nos vamos para Coronel Charlone, esto es partido de Villegas. Villegas como al norte y al oeste de la provincia de Buenos Aires, sufriendo mucho con el agua. Allí en Charlone está Marcos Mangas, que tiene un campo, que tiene un tambo que se llama San Valentín, y que nació en Buchardo, que es un lugar del sur de Córdoba, muy cercano a La Pampa. Marcos, buenos días.
Hola, Oscar, buenos días.
¿Cómo
buenos
va
días a toda la audiencia?
¿Cómo está el agua?
No, ahora uno lo pareciera que lo peor ya pasó y uno ve, sale a las afueras del pueblo, va a los campos y el agua bajó. O sea, el agua bajó porque estuvo a un metro de altura y ahora la tenemos a 50 centímetros, entonces por ahí estos días de sol ayudó mucho el escurrimiento que tanto se pidió desde el partido de Villegas hacia el aguas abajo, como le dicen los ingenieros de hidráulica, las aperturas de alcantarillas tapadas o los dos o tres cortes en la ruta 188 hicieron de que el agua por ahí se escurra con más facilidad.
O sea que en la 188 está cortado a la altura de Villegas o han hecho algún puente.
La 188 no tiene puente. Yo no sé en qué año se habrá hecho.
No, pero te pregunto, al cortar la ruta.
No, lo que pasa es que la 188 tiene la traza, o sea, desde Villegas hacia Buenos Aires o de Villegas hacia el oeste.
Hacia La Pampa, sí.
La Pampa, o sea, transitándola tiene bajos, o sea, es una ruta donde No, en las partes bajas no se hicieron puentes, sino se hizo la ruta.
No, lo que pregunto es, como vos me decís, se cortó la ruta para que pase el agua, ¿está
sí,
interrumpida?
No, claro, o sea, la ruta se empezó a cortar sola por cuestiones naturales de rebalse de agua.
Claro, claro.
Lo que ahora se hicieron es cortarla, antes de entre Banderaló y La Rudé, que ya es provincia de La Pampa, se cortó con una retro y se pusieron, tuvo dos o tres días cortada,
bueno.
El agua escurrió un montón,
claro.
Entre Villegas y Banderaló también, se corta, escurre, baja mucho el nivel y después se colocan tubos.
Perfecto, ya está. Escuchame, ¿y cómo están las producciones? No sé, vos tenés un tambo, los campos, ¿tienen mucho agua todavía?
O sea, lo que es, Oscar, a ver, lo que es siembra, soja, maíz, que es lo que se siembra en esta zona, o sea, se pudo implantar los maíces en septiembre y la soja a principios de octubre. Se implantó, pero el tema fue que a partir de esas lluvias se fue perdiendo, todo ese implante,
claro,
de cultivo se perdió. Hoy está las hojas están bajo el agua y las que no fueron alcanzadas por la inundación o por el exceso de lluvia, hoy no se pueden levantar porque las máquinas no
hay
pueden
piso.
Entrar.
Bueno, entonces el año va a ser malo en la economía de los pueblos.
Sí, o sea, el año malo para lo que se ve de agricultura, que por ahí es lo que más se ve uno en la ciudad, ve el tema sojero y todo el producto de cultivo, o sea, el cultivo que es maíz y soja en esta zona. O sea, el partido de Villegas yo no creo que aporte mucho al Estado Nacional en cuanto a retenciones o a ganancias, porque quedó todo bajo agua.
Claro, claro. No, después, lo que preocupa no es lo que aporte, sino la vida de las personas, sí. La pequeña producción, el tipo que no tiene espaldas, Marcos, y bueno, y de pronto el año después lo arrancás con deuda en el banco.
Sí, yo lo que más hago hincapié y quiero que se entienda de que estas pequeñas localidades de General Villegas, hay una cuenca lechera súper importante, ¿sí? Que todas estas localidades tienen fracciones de campo de 100 hectáreas o 120 hectáreas, que es un campo chico, ¿sí? Y donde los propietarios no son grandes empresarios, son gente trabajadora, ¿sí? Y estos campos chicos, y por ahí por la zona, que por ahí no es un... si bien es tierra fértil, por ahí son más propicios para la ganadería o el tambo. Claro. Entonces, uno lo que tiene es, si uno alquila o siembra soja, no va a tener tanta ganancia, por decir, o tanta rentabilidad como si tiene vacas, vacas o un tambo. ¿Sí? Entonces, esta fracción del campo, por nuestros abuelos, son tamberas de por sí, entonces... Claro. Uno tiene un tambo, lo hace uno, o tiene un tambero y el tambero tiene un peón, pero son todas fracciones de campo chica donde genera mucho dinero en cuanto al movimiento social de los pueblos y de las familias trabajando en el campo. Nosotros todavía tenemos escuelas rurales donde los chicos van a caballo al colegio.
A clase.
Y donde hay gente trabajando, o sea, uno lo que ve la noticia es la soja sacó a la gente del campo. Bueno, por ahí en otras zonas sí, pero no acá.
Marcos, es un muy buen panorama lo que pintás, cómo describir las cosas. Te quiero preguntar en los minutos que quedan, ¿a los 19 años te viniste para Buenos Aires con el fútbol?
A los 13.
¿Y cómo te fue?
Me fue bien, o sea, yo si hoy soy un buen productor tambero es porque el fútbol me enseñó a manejarme la escuela de fútbol me enseñó a ser alguien en la vida.
Pero digo, ¿te dio plata?
No me dio plata, me dio sabiduría o me dio... nada, me gusta trabajar en grupo
¿En qué equipo estuviste?
Yo a los 13 años entré en novena división en Boca Juniors.
¿Y hasta cuándo estuviste en Boca?
Estuve hasta los 18 años. Después pasé a la cuarta división de Chacarita. Tuve algunos partidos en tercera en Chacarita. Y después jugué en el fútbol del ascenso en Ituzaingó, en Midland y en Yupanqui y Lugano fue mi último.
¿Y cuando eras chiquito, en Boca dónde vivías?
Vivía en Morón, en una casa, primero me fui a la casa de unos amigos de mi papá, que vivían en Buenos Aires, en la zona de Morón, y después mi papá se fue, o sea, mi familia se fue atrás mío a...
Ah, o sea que vos no estabas en la Candela, ni estabas en ninguna concentración.
No, estaba... afuera, digamos.
¿Qué compañeros recordás de esas épocas que hayan llegado a primera?
Yo soy categoría 78. La categoría 78, el único que llegó en Boca fue Ariel Rosada, fue mi compañero desde novena división, Ariel Rosada. Después, una categoría más arriba mío, que es arquero, y yo mi puesto es arquero, Federico Aguilar, que hizo toda su carrera en México.
¿Y quién era la primera en esos tiempos?
No, mi ídolo de siempre y jugaba en la primera era Navarro Montoya, el arquero.
Pero ¿con quién jugaba en el campo? ¿Recordaba más o menos quién estaba en Boca?
En el equipo de primera de Boca.
Claro.
En esa época jugaba Juan Simón, Chiche Soñor era el 4, estaba el Colorado McAllister, vino un año en el 93. Yo era alcanzapelota, por eso me acuerdo, tengo fotos con todos ellos.
¿Y adelante, arriba, quién estaba?
Manteca Martínez, el Policita da Silva estaba, el Beto Márcico.
Qué grande. Ídolo. Bueno, Marcos, espero que baje el agua, que se compongan las cosas y que no sé, las cosas en Charlone, que vuelva la alegría. ¿Cuántos habitantes tienen?
Charlone tiene 1.200 habitantes.
Y está pegado a La Pampa, ¿no?
Sí, al límite con Córdoba y con La Pampa.
Te mando un gran abrazo, Marcos, y gracias por la charla.
Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir lo que estamos viviendo. Un abrazo grande a todos.